Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y tras este boletín de noticias, regresamos de nuevo aquí, un buen día para viajar, en nuestra segunda hora, en esta mañana de sábado, en un viaje muy especial que vamos a hacer hoy a diferentes momentos también de la historia, incluso podría yo decir reciente, y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Ordóñez. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y tiene estudios de doctorado en Historia. Ha escrito también ya otros libros, es un gran investigador y gran divulgador histórico. Y además ha sido premio Ortega y Gasset de periodismo. Hoy viene con uno de esos libros también debajo del brazo, que además tiene un título muy sugerente, que le voy a preguntar yo por él. Ese culito de rana, remedios mágicos en tiempos de enfermedad, en la editorial Modus Operandi. Pero no me voy a enrollar yo mucho más. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, ¿eh?
Un placer, Miguel Ángel, que te pases un poco de estos tiempos y de estos minutos tuyos por la radio del Principado de Asturias para viajar, casi literalmente contigo en el tiempo.
Es un placer estar en Asturias, aunque sea a través de las ondas, siempre es placentero.
Sin duda, sin duda. Oye, esto de lo primero que te voy a preguntar, culito de rana, ¿por qué le pusiste ese nombre que no suena tanto literalmente, ¿eh? Porque cuando lees ya ese título en grande ya no suena, eso irremediablemente.
Sí, nos suena muchísimo porque, bueno, las abuelas, incluso algunas madres todavía decían eso de sana, sana, culito de rana, ¿no? Y tiene su razón de ser porque, bueno, a lo largo de la historia, en la medicina casera o científica, pues se han usado hasta ranas, ¿no? Y de eso va un poquito también este libro, ¿no? Por eso creímos que era un título adecuado, además llamativo, ¿no?
Oye, ¿qué tiene que ver Donald Trump y Estados Unidos con la crisis del COVID y demás para que tú también casi investigaras con respecto a lo que es el libro? A ver cómo unes eso por ahí, Miguel Ángel. Sí.
Pues mira, la idea de este libro, de Culito de Rana, fue precisamente la pandemia del COVID, ¿no? Me pilló en mitad del confinamiento y me llamaba muchísimo la atención que todas las tonterías, sandeces que se decían en torno a los métodos de prevención, pues tenían su eco en la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando Donald Trump dice esto de que recomendaba tomar cloro o lejía para desinfectarse por dentro, pues, y bueno, y salió la Organización Mundial de la Salud, salió a desmentir todas estas cosas, igual que desmintió pues otras modas que hubo, por ejemplo, la ingesta masiva de jengibre o de ajo, que bueno, eso al fin y al cabo no era mayor problema, ¿no? Pero por ejemplo, hubo gente que se lavaba con pis de bebé, porque pensaba que eso le inmunizaba de cualquier contagio, ¿no? Y, en fin, este tipo de cosas que desarrollamos en el libro, ¿no? Entonces, bueno, el pensar que en el pasado hubo otras pandemias en las que se recurrió a métodos muy, muy similares, por no decir los mismos, pues me hizo cavilar y ver que ahí había un libro interesante, ¿no? Porque además son historias pues un poquito surrealistas que demuestran una vez más que la realidad supera la ficción y que el ser humano pues es como es.
En esta reflexión casi inicial, Miguel Ángel, según ibas comentando, nos viene a decir que al fin y al cabo el ser humano, como otras tantas otras cuestiones, viene repitiendo, ¿no?, algunos de, vamos a decir, errores, entre comillas, pero a lo largo de la historia, porque, claro, estamos hablando ahora de la COVID, de la pandemia reciente, pero a lo largo de la historia esto de los remedios mágicos se ha venido utilizando, pero recurrentemente.
Sí, se han utilizado recurrentemente. En lo que es lo malo, pues sí que es cierto que el ser humano evoluciona poco, pero también es parte de la grandeza del ser humano el no aferrarse a la realidad y buscar, aunque sea desesperado, pues algún remedio, alguna salida, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que no haya remedios caseros que sean positivos y que sean buenos, ¿no? La farmacopea actual que está está probada que es efectiva, pues se nutre muchas veces de las hierbas, de la herboristería, de tiempos inmemoriales, ¿no? Pero también hay una parte ahí, pues, supersticiosa, como por ejemplo llevar en el bolsillo avellanas, o llevar también castañas, perdón, que no me salía, no me salía el nombre, castañas de Indias y luego castaña normal, castaña pilonga, para prevenir enfermedades, pues como por ejemplo las hemorroides, ¿no? Eso todavía hay gente que lo hace en nuestro país, ¿no? ¿Es efectivo? Yo creo que no. Sinceramente, ¿no? Igual que, bueno, pues otras cosas que tenemos endiosadas, como puede ser la medicina milenaria china, ¿no? Y si rascamos un poquito, pues vemos que hay una sarta de estupideces, y que es la misma medicina que se usaba en España o en todo el mundo occidental hasta hace bien poco, basada en la superstición, ¿no? Por ejemplo, en los primeros capítulos yo hablo de la Celestina y cómo ahí hay en los anaqueles de la Celestina de Fernando de Rojas, pues aparece una serie de ingredientes realmente surrealistas, mágicos, ¿no? Desde lenguas de sapos, a trozos de momias y este tipo de cosas que no eran efectivas, pero se usaban, ¿no? Pero no solo aparece en la Celestina, sino también, como contamos en Culito de Rana, aparece en muchísimos tratados medicinales y de farmacopea del siglo XIX, ¿no?
Sí, sí.
Que todavía seguían en boga, ¿no?
Precisamente con el siglo XIX me llamó la atención que hay ahí de momentos, no sé, cosas muy, muy curiosas. Bueno, el libro en general es muy curioso, ¿no? Porque llama la atención. Pero ahí en el siglo XIX se recetaba heroína, se recetaba cocaína para el tema de la tos, incluso a niños, a adultos.
Sí, sí, para los niños, para los dolores de los niños de la primera dentición, por ejemplo, pues había un jarabe de heroína maravilloso que vino a sustituir la cocaína cuando ya notan que, bueno, que no era tan buena la cocaína como se esperaba, que había ciertos episodios de adicción, y entonces dicen, no, la heroína es el no va más, eso es lo mejor, pues jarabe de heroína de Bayer, por ejemplo, ¿no? Y eso viene a sustituir, pues, un montón de jarabes que se daban a niños, a mayores, a todo el mundo, de cocaína, ¿no? Por ejemplo, ¿que tenías una ronquera? Pues unas pastillitas de nitrato de potasio con cocaína. Eso era mano de santo, ¿no?
Cosas llamativas. Oye, ¿y por qué los rinocerontes y los pangolines tuvieron que ver también con esto de los asuntos o en el ámbito, vamos a decir, sexual? Porque eso ha dado, bueno, eso ha dado y dará siempre juego.
Ah, sí, siempre, siempre. Es muy curioso que si uno mira la hemeroteca del siglo XIX, pues muchísimos productos medicinales, precisamente para tener eco, usaban ese gancho sexual, ¿no? Prometiendo vigor sexual, una medicina se comercializaba mucho mejor que de otra manera, ¿no? Eso también nos pasa en los tiempos actuales, ¿no? Con el pangolín, pues igual que con el unicornio y mil otras cosas, pues es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tú vas a cualquier país, qué sé yo, República Dominicana, en el Caribe, o cualquier otro país caribeño, en África, y en cada sitio tienen su vigorizante sexual, ¿no? En África, por ejemplo, el marfil de los elefantes es muy apreciado. Apreciado precisamente por eso. Matan al elefante únicamente por el marfil, que luego lo rayan, exactamente como se hacía en la sociedad occidental hasta el siglo XIX o principios del XX incluso, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso ha causado los problemas que ha causado en África con el elefante, que está al borde de la extinción, y con el pangolín y otros animales pasa igual en Asia, ¿no? A eso me refería yo cuando hablaba de la sacralizada medicina china, que si rascas un poquito, pues ves que es algo muy, muy parecido a la medicina de la Edad Media, ¿no? Y, en fin, es como ahora que también se ha vuelto a poner de moda algo que en la Edad Media estaba muy de moda, que era sanarse a través de las piedras semipreciosas o preciosas directamente, ¿no? Si hasta hace 100 años prácticamente se usaban aquí en España raspadas, tanto rubíes como piedras semipreciosas, pues ahora se ha puesto de moda también no ingerirlas, pero sí el acompañar a la persona para lograr un beneficio al llevar esa piedra, ¿no? Que era exactamente lo mismo que hacían nuestros abuelos hasta hace poco. Por eso, precisamente, de aferrarse a una esperanza de mejoría en su salud o de prolongar la vida incluso.
Claro. Por cierto, con esto de que estábamos hablando ahora casi de afrodisíacos y demás, y del ámbito sexual, la Viagra famosa que tenemos en la actualidad, ¿es cierto también que grandes personajes de la historia buscaron esos remedios? No sé, me viene a la cabeza incluso el rey Fernando o Guillermo II, el Kaiser. ¿Es verdad que se acercaron a esas cuestiones también buscando mayor
Sí, sin lugar a dudas.
virilidad?
Como te decía, esa ha sido una de las búsquedas eternas del ser humano, ¿no? El prolongar la juventud, el prolongar el vigor y, por tanto, alargar la vida, ¿no? Me mencionabas al Kaiser. Los afrodisíacos que el Kaiser Guillermo utilizaba, según la prensa de la época, eran muy distintos. De pronto se pone de moda el trasplante de, bueno, antes del trasplante de testículos de mono, que se efectuaron y todos los ricachones de la época, estamos hablando del primer tercio del siglo XX, o sea, hasta 1930 está documentado que se operaba a destajo a grandes millonarios que querían vivir muchísimos más años y lo que hacían era efectuarse un trasplante de testículos de mico, ¿no? Antes de eso, un poquito antes, pero en fin, 10 años antes o cosas así, pues hubo gente como Séquard, que era un médico francés muy prominente, que lo que empezó a hacer era inyectar semen en la sangre para aumentar el vigor de las personas. Él lo probó en carnes propias y dijo que sí, que daba unos resultados excelentes, tal y cual. Y entonces, experimentando, experimentando, era reputado porque era uno de los pioneros de la endocrinología, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó a jugar a inyectar jugos gástricos, por ejemplo, para mejorar los problemas de estómago. También consiguió un producto que era la cerebral, que era pues un mejunje a base de cerebro de mono y de perro incluso, se inyectaba a las personas y se suponía que eso daba mayor vigor intelectual y demás, ¿no? Con otras cosas, como por ejemplo la insulina, pues le salió mejor.
Cierto, sin duda.
Claro, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la parte moderna que convivía con afrodisíacos de todo tipo, como por ejemplo las cantáridas, la célebre mosca española, que como tú bien decías, pues incluso Fernando el Católico recurrió a ella para aumentar su potencia, porque claro, este hombre de pronto, cuando muere la reina Isabel de Castilla, pues se casa con una joven francesa que le llevaba muchísimos años él a ella. Entonces, claro, por hacerle la puñeta primero a su yerno Felipe el Hermoso, pues se afana en conseguir sucesión para que el reino no se lo lleve ni su hija, ni muchísimo menos su hijo, ¿no? O sea, su hijo político, su yerno Felipe, ¿no? Entonces, bueno, para ello, pues usó la mosca española, la célebre mosca española. Y cuentan los que saben de esto que probablemente el motivo de su muerte fue un exceso de la Viagra de la época.
Curioso, curioso. La sangre, ¿eh? Siempre pensamos ahí en los vampiros y estas cosas, pero la sangre siempre ha sido también muy atractiva en esto de los remedios caseros. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel Ángel, la sangre ha sido tan importante? Y en sus más diferentes facetas, vamos a decirlo así.
Claro, porque tiene también sus motivos filosóficos, ¿no? De que todos consideramos que la sangre es lo que irradia la salud del organismo, ¿no? Y en fin, todos, yo no sé si tú te acordarás, a mis padres, por ejemplo, les encantaba un plato que era un poco truculento, que era la sangre Sangre hervida.
Sí.
Hay muchísimos. Sangre con cebolla, exactamente, se llama en Andalucía, ¿no? Y en el resto de España, pues también se consumía. Y tiene su razón de ser precisamente en esto, ¿no? En los años 30 también, del siglo XX, pues había colas inmensas de gente en los mataderos municipales esperando al sacrificio de las vacas. Si eran toros de lidia, mejor que mejor, porque entonces se suponía que esa sangre tenía una mayor potencia. Y entonces, bueno, gente anémica, con problemas de salud como tisis, la tuberculosis, o cualquier otro problema de debilidad del organismo, pues acudía allí, había unas filas inmensas para recibir un vaso de sangre que se bebía directamente, ¿no? Esto fue tal el despiporre y eran tan grandes las colas que se llegó a un punto en que se dijo, mira, únicamente vamos a servir la sangre a aquellos que tengan una prescripción médica. Y los médicos que avalaban ese método de envigoramiento de la gente, pues daban estas prescripciones, ¿no? Y eso sirvió para cribar un poquito, pero no obstante eran filas inmensas en los principales mataderos del país, a pesar de las pocas garantías sanitarias que había en la época, ¿no?
Claro.
Esto se termina con la Guerra Civil, porque claro, había tantísima hambre, tantísima necesidad y tan poco ganado que sacrificar, que de alguna manera pues los mataderos se organizan de otra manera para dispensar eso, sacar un dinero con la dispensación de ese tipo de productos.
Me hizo mucha gracia uno de los capítulos por el título que tiene, ¿no? Que tú haces referencia, bueno, pues a esto de la sangre, ¿no? Que los sangrados que fueron tan tan comunes a lo largo de la historia, pero lo de purgar no le iba a la zaga y tú pones el furor de las lavativas. Hubo tal furor por estas lavativas, Miguel Ángel.
Sí. De pronto se puso de moda que para tener un organismo sano y que te durase mucho tiempo, pues había que proceder a lavativas periódicas y a la vez, pues si tenías algún problema por pequeñito que fuera, por ejemplo, estreñimiento, pues una sangría te venía de miedo. Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay un libro ahí que yo menciono en Culito de Rana, que es de Gabriel García Márquez, que para mí es uno de mis autores favoritos, que precisamente, pues, en El amor en los tiempos del cólera habla de esta moda de las lavativas y cómo el médico de Fermín Ariza distinguía, dividía el mundo entre los que textualmente cagaban bien y los que tenían problemas para cagar, ¿no? Hasta ese punto llegaba en el siglo XIX el furor de las lavativas. Y bueno, en un principio eran elementos muy sofisticados que no estaban al alcance de cualquier persona, pero poco a poco se fue democratizando porque fueron haciéndose más sencillos los mecanismos, ¿no? Incluso hoy día, si buscamos en Internet, hay muchísimas terapias de lavado de colon que te prometen una salud de hierro, ¿no? Si lo haces periódicamente, ¿no? Y esto pues no viene a ser nada más que lavativas, pero visitando a un médico, entre comillas, porque ni siquiera son médicos quienes dan estos tratamientos, ¿no? Y ahí vemos en Culito de Rana cómo había una panoplia inmensa de diferentes tipos de lavativas o clísters, entre los que lo que enchufaban era hielo, que tenía que ser muy fresquita, sin lugar a dudas, y otras personas que, bueno, también lo que inyectaban era compuestos, por ejemplo, de tabaco, que durante una época tuvo una muy buena prensa, o incluso aquellos que querían luego tener unos efluvios de mejor olor, por ejemplo, en las flatulencias, pues lo que hacían era inyectarse perfumes de distinto tipo.
Qué curioso. Furor de las lavativas, pero hubo furor también con el mundo de la egiptología y las momias estuvieron metidas ahí en el ajo, ¿no? Valga la cuestión. ¿Por qué hubo ese interés por el tema de las momias? ¿Para qué las querían, Miguel Ángel?
Pues en el siglo XIX había dos intereses con respecto a las momias. Había una egiptomanía tremenda en dos sentidos. Por un lado, se dan las primeras exploraciones, los primeros Indiana Jones que acuden a Egipto, es a principios del siglo XIX, entonces quedaba muy chic el tener una momia en casa, quedar con los amigos e incluso atreverse a tener la osadía, porque ya empezaban a dar el yuyu este de que las momias eran vengativas con aquellos que las profanaban y demás, pues había señores del Imperio Británico, por ejemplo, que en sus casas londinenses pues quedaban con los amigos para tomar el té o para comer, para cenar, y como postre pues tenía el espectáculo de retirar las vendas a esa momia que había comprado a precios estratosféricos, ¿no? Esa fue un signo de distinción. Y por otra parte, hubo un furor porque la momia era un elemento de cualquier farmacia que se preciase. Desde la Edad Media, que se mitifica un poco primero lo que era el betún. Que se suponía que era este líquido que se daba a las momias y que las conservaba mejor, pues bueno, se pensó que eso aplicado al organismo, pues lo que iba a hacer era mejorar el organismo y cualquier enfermedad, ¿no? Y luego ya pues hubo algún enterado de esa época que dijo, no, 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 esto lo que hay que hacer es moler la momia y se dispensa en las farmacias como polvo, como trocitos, como jirones, en fin, había distintas modalidades, ¿no? En un principio, que te dolía la cabeza, pues toma un trozo de momia, pero de la cabeza, ¿no? Te la aplicamos como sea menester y ya está, ¿no? Que te dolía un brazo, pues exactamente igual, ¿no? Y eso pues tenía también su razón filosófica que tenía que ver con la concepción de la medicina en la Edad Media, ¿no?
Oye, ¿qué
Este tipo
relación
de cosas.
tienen los vizcos, las brujas y los forasteros? Que hay un capítulo que le dedicas a eso, porque lo de tildar de bruja rápidamente por el uso de este tipo de remedios sería también recurrente en ciertos momentos de la historia. ¿Cómo enlazaste un
Sí,
poco en
sí, sí,
ese
sí.
capítulo, Miguel Ángel?
Bueno, pues precisamente porque la enfermedad siempre en determinados ámbitos se ha creído que tenía un componente de mal de ojo, de maldición, ¿no? Porque a mí sí y al vecino no, ¿no? Porque yo estoy mal de salud y el vecino no, pues eso es que me han hecho un mal de ojo, ¿no? Como que tenía un componente sobrenatural en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, me decías tú, me mencionabas los vizcos, que eran gente pues tan mal vista, pues como por ejemplo los pelirrojos o las mujeres mayores viudas y si estaban ya un poquito encorvadas, buf, esa bruja seguro. Si era solitaria, bruja seguro, ¿no? Pues de los vizcos todavía tenemos residuos de esa manía que se tuvo contra ellos, contra la gente de mirada distraída. Eso de me ha mirado un vizco o me ha mirado un tuerto todavía se dice, ¿no? Y hay gente que al cruzarse por la calle con un vizco, pues se persigna y se quita de en medio, ¿no? No quiere saber nada de un vizco, ¿no? Porque tiene la fama de que trae mala suerte, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Entonces, como todo esto, toda esta prevención hacia ese tipo de personas era porque se suponía que podían producir un mal de ojo a los niños o a los mayores, incluso al ganado o a las tierras de cualquier agricultor, ¿no? Y bueno, esto lo que provocó fue, en el caso de las supuestas brujas, pues fue unas oleadas absolutas de linchamientos de personas, porque de pronto, claro, la vida es como es, y si a ti te van mal dadas, o tienes una mala cosecha, o tu mujer tiene un aborto, este tipo de cosas, pues en esa época decían, ya está, me han echado un mal de ojo, eso es la vieja esa que vive ahí en la esquina, que me miró el otro día, cuando pasó a mi lado, incluso me saludó y me miró mal, ¿no? Me ha hecho un mal de ojo, ¿no? Pues entonces, bueno, esta gente como trataba de arreglarlo en la época, era pegándole una paliza a la bruja, sino matándola directamente.
Claro.
Hay producción literaria, por ejemplo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Una de las cartas desde mi celda se refiere precisamente a un episodio de linchamiento de una señora que toman por bruja en la Sierra del Moncayo, ¿no? Concretamente en Trasmoz, que tiene una fama ese pueblo precisamente de tener muchas brujas a lo largo de la historia, entre otras cosas por mitificaciones de episodios como este, que fue que, bueno, todo el pueblo pues linchó a una señora porque creía que estaba efectuando sortilegios y echando el mal de ojo a la gente. Fíjate qué curioso que por entonces había mucho machismo, no sé si más que ahora o igual, y entonces, claro, si en el caso de que fuese un varón quien hacía este tipo de cosas, incluso que se dedicaba al tema de las hierbas para curar a las personas y demás, ahí no era un brujo, ahí se consideraba un curandero y tenía respetabilidad en el pueblo.
¿Qué cosas?
En el caso contrario, si era una mujer, bastaba únicamente con esto que digo de que fuese soltera o viuda, estuviese mayor, achacosa, bastaba solo eso, pero si encima era curandera o le gustaba lo de las plantas y curar a través de la herboristería, que está probado que tiene sus propiedades medicinales muchísimas hierbas, pues entonces corría serio peligro su vida, ¿eh?
Qué cosas, qué cosas. En 30 segundos, Miguel Ángel, para terminar, ¿cómo fue un poco el proceso de investigación para lograr todos estos datos? ¿Es difícil?
Bueno, es ponerse, tener paciencia y en fin, había cosas que me sonaban muchísimo. Por ejemplo, bueno, ahí hay reflejos a lo largo de literatura. A mí me encanta leer literatura. Yo tenía ahí muy presente, de hecho, durante la pandemia me dio por leer En lugar de la peste de Albert Camus, que a mí no me atraía mucho, pues releí clásicos, ¿no? Como este del amor de los tiempos del cólera, en El Buscón de Quevedo también vienen muchas reminiscencias de cosas que todavía hoy laten, ¿no? Y en fin, es complicado, no, yo diría que es apasionante porque tú te documentas, buscas información y en fin, vas aprendiendo
poco a
también,
poco,
¿no? El proceso, sí, claro.
Bueno,
claro.
Lo que está claro es que el libro es muy entretenido, es divulgativo y tiene puntos donde te hace incluso sacar una sonrisa, ¿no? Culito de rana, remedios mágicos en tiempos de enfermedad. Este viaje que hemos hecho con Miguel Ángel Ordóñez en la editorial Modus Operandi, viaje muy especial, ¿eh? A través del tiempo, de la historia y de esas enfermedades y cómo se enfrentaron a lo largo de la historia. Miguel Ángel, ha sido un placer hablar contigo. Hemos aprendido un montón y seguro volveremos a hablar en alguna otra ocasión. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Eh? Un abrazo, Pablo. Chao.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Ven al Valle del Nalón. En el corazón de Asturias te espera un turismo industrial increíble, con experiencias como bajar a una mina real, subirse a un tren minero, disfrutar de la mejor gastronomía asturiana y, por supuesto, un turismo de naturaleza único, recorriendo las numerosas rutas de todo el valle, descubriendo el parque natural y la reserva de la biosfera de Redes o realizando rutas de BTT y bicicleta por los 5 concejos que lo componen. El Valle del Nalón, un sinfín de posibilidades.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y en nuestro cierre, en esta mañana de sábado, con esta música vamos a viajar un poquitín en el tiempo, en esas figuras, ¿no? de la historia y en este caso muy relacionadas con Asturias, 100%, la figura del llamado Obispo Pelayo, figura muy relevante que dejó un pozo muy importante en nuestra historia y que vamos a intentar desgranar o rascar ahí un poquitín en la historia, y lo vamos a hacer de la mano de una persona que nos acompaña además aquí en el estudio, que es un placer recibir y un lujo, que es Raquel Alonso, es profesora en la Universidad de Oviedo, es doctora en Historia del Arte, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Doctora, y lo dicho, es un lujo que esté aquí. Muy buenos días, Raquel.
Buenos días, sí, es un placer estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes.
Un lujo, un lujo. Oye, esta figura del obispo Pelayo, que vamos ahora a hablar un poquitín, es una figura de esas, voy a utilizar el adjetivo controvertida, porque se ha escrito un poco de ella de todo, de bien y de mal, hay un poquitín de todo. Es una figura curiosa, sin duda, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un personaje muy interesante, y yo creo que cuando se le descalifica en ocasiones, porque ya los historiadores tradicionales entre los siglos XVII y XIX lo denominaban el obispo falsario, así que esta mala prensa ya es histórica y antigua. Lo que sucede es que si lo colocamos en el contexto de su época, veremos que una buena parte de los responsables de las diócesis del Reino de León en esta época, en este momento, tienen también una trayectoria semejante. Se le llamaba falsario porque efectivamente Pelayo de Oviedo falsificó, que vivió en el siglo XII, para situar a los oyentes,
claro,
porque lo damos a veces un poco por supuesto, pues falsificó efectivamente algunas partes de las crónicas históricas que escribió. Pero esto lo hizo con la intención de dotar a su diócesis, a la diócesis de Oviedo, de un aparato propagandístico que defendiera sus intereses. Y esto lo hicieron muchos obispos en su época también, porque la propaganda no es un patrimonio del mundo contemporáneo, sino que se practica a lo largo
de
toda la historia.
Esto viene de atrás.
En su contexto quizás es más fácil entender este comportamiento del obispo.
Claro, claro. Oye, con respecto a la raíz incluso histórica del personaje, ¿sabemos algo? Eso se dice Pelayo de Oviedo, ¿pero era de Oviedo o era de otro sitio? ¿Sabemos algo de esa base o muy poco?
Bueno, tenemos alguna información que permite reconstruir aproximadamente, creo, sus orígenes y su trayectoria general, aunque siempre con dudas, porque cuando retrocedemos en el tiempo, pues estamos siempre a merced de la documentación que se conserva y de sus características. Yo he intentado hacer una reconstrucción aproximada de estos aspectos, porque estoy realizando un libro sobre esta figura.
Genial.
Sí, que ya espero que se terminará pronto, que quiero creer, porque ha sido una empresa muy complicada. Y yo diría que Pelayo de Oviedo tiene orígenes asturianos, aunque no lo podemos saber con certeza. Es muy interesante destacar el hecho de que uno de los predecesores en la sede de Oviedo, el obispo Arias Cromaz, sabemos con certeza que procede del círculo aristocrático, quizá al servicio de los condes Piñolo y Aldonza, que fueron los fundadores del monasterio de Corias. Y Arias Croma fue abad de Corias antes que obispo de Oviedo. Y Pelayo de Oviedo aparece como corepíscopo. El corepíscopo no es exactamente lo mismo, pero para situar a los oyentes es algo así como un obispo auxiliar, más o menos, de Arias. Y algunos indicios documentales permiten imaginar que también procede de ese mismo círculo del entorno aristocrático de Piñolo y Aldonza y del entorno de Corias. No sucedió a Arias porque debía de ser muy joven cuando murió este obispo. Hay un obispo intermedio, pero luego se convierte en obispo de Oviedo y desarrolla su trabajo muy próximo a la figura de Alfonso VI. Está muy vinculado a la corte de Alfonso VI. Y probablemente además tenía incluso una relación particularmente intensa con el monarca, porque en una de las crónicas que escribió dedica un plantus, es decir, una conmemoración funeraria muy lacrimosa, a la figura de Alfonso VI, y es el primer plantus que se dedica a un monarca en el Reino de León, lo cual, sí, es un aspecto que debe de ser destacado,
reseñable.
Y luego pues está al frente de la diócesis de Oviedo durante unos años, hasta que es depuesto, pero muy probablemente durante la vida de Alfonso VI en el círculo del rey.
Oye, nos hablabas precisamente de ese siglo XII, ¿no?, que es el momento en el cual Pelayo desarrolla su labor y bueno, su propia vida. ¿Por qué esa reorganización, por decirlo así, de la sede episcopal o todo esa reorganización? ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era el contexto un poco histórico, Raquel?
Bueno, pues en primer lugar, el contexto general europeo del siglo XII es un contexto de extraordinaria vitalidad. El siglo XII es uno de los siglos más fascinantes y yo creo que de los más importantes para Europa en general. Es un contexto de expansión económica, de reorganización social y política. Pero además de esto, en el contexto hispánico nos encontramos con la peculiaridad del empeño de los reyes cristianos por ir recuperando territorios frente a los musulmanes. Y eso es un telón de fondo que funciona y que explica muchos aspectos de la Edad Media hispánica en su conjunto. Lo que sucede es que la diócesis de Oviedo no era una diócesis antigua, es una diócesis fundada en época de la monarquía asturiana, no sabemos claro. con certeza si en época de Alfonso II o de Alfonso III, pero bueno, para nuestro objetivo ahora es irrelevante. Y era muy importante porque había sido la sede del Reino de Asturias.
Claro.
Claro. Pero al ir reconquistándose territorios, se fueron también recuperando sedes cristianas de fundación más antigua, por ejemplo, Braga, que es una fundación romana, o Toledo, que es una fundación visigoda. Y la sede de Oviedo empieza a ver amenazada su independencia. Y lo que sucede en los contextos de crisis de estas características es que suele, cuando el responsable de la institución es activo y defiende sus derechos y los derechos de la institución a la que representa, desencadenan generalmente tormentas propagandísticas de diferente modelo. Y esto es lo que sucedió en Oviedo entre finales del siglo XI, entre más o menos la apertura del Arca Santa en 1075
¿sí?
y el siglo XII, que es un continuum. La apertura del Arca Santa bajo Arias todavía.
Claro.
Y después la extraordinaria operación de propaganda histórica realizada por Pelayo de Oviedo.
La apertura del Arca está relacionada también con esa fase propagandística. ¿Qué nos vienes a decir?
En mi opinión, sin ninguna duda. Sí, la apertura del Arca Santa que se produce en 1075 se hace en el curso de una solemnísima ceremonia en la que está presente Alfonso VI.
El propio monarca,
miembros de su familia, un elenco también impresionante de abades, obispos de otras sedes, aristócratas, etcétera. Es una ceremonia muy vinculada al rey, que es el que la dirige a pesar de estar en la catedral. El rey es el que regala el revestimiento de plata, que todavía podemos ver ahora en la Cámara Santa, que es lo que ha hecho famosa la pieza, y con toda probabilidad es Arias el que empieza esta operación. Lo que sucede es que a Arias lo conocemos mucho peor que a Pelayo, porque es menos activo literariamente. Sabemos que dirigió la apertura del Arca Santa, pero que sepamos, no realizó una producción escrita como la de Pelayo de Oviedo, que claro, que es la que nos indica...
La que nos ha llegado y nos indica ese cambio, claro, lógicamente. Que precisamente en esa producción algunas son auténticas joyas bibliográficas, Raquel.
Bueno, pues sí, tenemos la fortuna de conservar el cartulario encargado por Pelayo de Oviedo. Un cartulario es un códice en el que se copian documentos preexistentes y que conocemos como el Liber Testamentorum Ecclesiobetensis, que es también un códice muy famoso, y es el original de Pelayo, un cartulario excepcional, de un tamaño y una riqueza ornamental, yo diría único en Europa, y los he visto casi todos a estas alturas, los franceses, los ingleses, y es una pieza absolutamente excepcional. Y luego conservamos en la otra parte de la producción libraria de Pelayo, que conocemos conjuntamente como el Corpus Pelagianum, y que se trata ya no de un cartulario como el Liber Testamentorum, sino de obras históricas de diferente tipo. Es un conjunto muy complejo, tiene diferentes fases, y de ahí no conservamos el original, pero sí copias medievales que están ahora en la Biblioteca Nacional de España, en la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca Universitaria de Leiden, que son también piezas ricamente iluminadas. Y aunque no conservamos el original, pues por lo menos disponemos de estas copias que son de época medieval, bastante próximas al original, cronológicamente.
¿Qué es, Raquel, el Liber Testamentorum realmente? ¿Qué es?
El Liber Testamentorum es lo que nosotros denominamos, los historiadores y los historiadores del arte, denominamos un cartulario histórico y también un cartulario solemne, porque es... Los cartularios son de muy diferentes tipos. Los cartularios son recopilaciones de documentos preexistentes que pueden confeccionarse simplemente con la intención de conservar piezas que están en peligro de desaparición porque están deterioradas o por el motivo que sea. Pero hay otros cartularios, que son estos solemnes o históricos, que son cartularios propagandísticos, y estos son los más ricos. Y entonces en el Liber Testamentorum encontramos documentación copiada, privilegios papales, donaciones de los reyes, pero también algunas piezas históricas. Por ejemplo, Pelayo de Oviedo copia epígrafes y algunos de ellos se conservan en la actualidad y otros no. Y episodios históricos. Y en todo ese conjunto... se incluyen falsificaciones y manipulaciones documentales que tienen como intención el sumarse a esta operación propagandística. Y el Corpus Pelagianum es un poco parecido, pero con crónicas históricas.
Claro, claro. Ellos veían, lo que tú decías, casi veían amenazado porque esas sedes más antiguas de Toledo, de Braga, como a lo mejor querían absorber esa parte también, ¿no? Entonces se autodefienden, por decirlo de algún modo.
Sí, y además son operaciones que están documentadas en toda Europa. Algo parecido sucedió también en la abadía de Saint-Denis, cerca de París, cuando se creó también un conflicto de crisis entre la abadía y la catedral de Notre-Dame. También desencadenó una operación propagandística de la que también forman parte cartularios, falsificaciones documentales y también, y esto es muy interesante y sucede también en Oviedo, recontextualización de objetos antiguos. Es decir, por ejemplo, la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria, las leyendas que colocan a una en la batalla de Covadonga y a la Cruz de los Ángeles como una fabricación milagrosa realizada celestial, esas se crean en este contexto y son probablemente responsabilidad del Scriptorium de Pelayo de Oviedo y muchas otras obras de este tipo.
Eso es curioso, ¿eh? Y es lo que nos ha llegado también a nosotros, ¿no? Siglo tras siglo y esa forja un poco también de...
Yo siempre digo que Pelayo es el responsable en buena medida de la imagen que tenemos los asturianos de nuestro territorio. Este concepto de este territorio cercado por las altas montañas, inexpugnable, etcétera, eso es una imagen que aparece en las obras de Pelayo. Patria ipsa valata asperitate montium, la patria cercada por la aspereza de las montañas. Y así la define y así delimita su diócesis. Y por eso digo que en muchos aspectos nosotros tenemos unos elementos identitarios fabricados o reelaborados en alguna ocasión por
Pelayo.
Por Pelayo.
En aquellos momentos. Por cierto, con eso de los límites territoriales, Raquel, dices que él colaboró mucho en casi marcar esos límites que hoy concebimos prácticamente como lo que es propiamente Asturias, ¿no? ¿Viajaría? Bueno, ya que el programa se llama Un día para viajar, le tocaría moverse también por la región bastante, ¿no?
Sin duda. Y además sabemos, por ejemplo, que le sorprendió la muerte en Santillana del Mar, que en esta época y está enterrado en Santillana. Pelayo de Oviedo, en la colegiata de Santillana. Se le dedicó un artículo, una alumna mía, por cierto, hace no muchos años, a la tumba de Pelayo en Santillana, una pieza interesante. Y sí, sin duda recorrería. Y además él no solo delimita el territorio asturiano, sino que también crea lo que yo denomino una topografía simbólica. Es la mayor parte de los lugares de enterramiento de los reyes asturianos, de los reyes de la monarquía asturiana, excepto Alfonso II, que las crónicas asturianas indican que está enterrado en Oviedo, en Santa María, pero todos los anteriores a Alfonso II, Pelayo, Fabila, etcétera, la primera referencia y la primera noticia de sus lugares de enterramiento, no sabemos si cierta o no, aparecen las obras de Pelayo de Oviedo. Y los va diseminando por el territorio de manera que Asturias aparece delimitada, pero también cuajada de estos hitos territoriales que son también simbólicos y que vuelven a vincular a Oviedo a su principal elemento de prestigio, que es la monarquía asturiana.
Claro, sin duda. Esa fama de falsario que ya le quedó directamente para toda la vida, ¿ya en su propia vida la recibiría o esto se fue forjando a posteriori?
Pues no lo sabemos.
No sabemos.
No lo sabemos. Ya las referencias al carácter de falsificación de su obra proceden ya de los eruditos, que son los precedentes de los historiadores modernos a partir del siglo XVII especialmente. Pero probablemente no se duda, porque muchas de las informaciones de Pelayo luego se recogen en crónicas posteriores, las crónicas del siglo XIII especialmente, en Lucas de Tuy o en todo el ciclo cronístico de Alfonso X, por ejemplo, y se aceptan. Y todavía en la actualidad se pueden encontrar algunos de estos aspectos pelagianos o reelaborados por Pelayo pues en textos turísticos y en obras. Sí, todavía alguna vez me tropecé yo con alguna cosa de este tipo.
Es más moderno de lo que creemos. Sí. Oye, Raquel, ¿cómo sería el contacto con... No sé, me viene a la cabeza con la propia Roma. ¿Había una relación directa con el papado romano? ¿Eso habría sus dimes y diretes? ¿O qué sabemos un poco de ese aspecto más internacionalista?
Sí, además el territorio hispánico, especialmente los reyes de León, establecen unas relaciones un tanto complicadas con el papado. Nosotros estamos, a partir ya del siglo XI, nos encontramos en eso que se ha llamado genéricamente la Reforma Gregoriana, en la que el papado intenta someter a las iglesias nacionales a su control. Ese es el momento en el que se abandonan las liturgias particulares, por ejemplo, la liturgia hispánica, que conocemos popularmente como mozárabe. Es el momento a favor de la liturgia romana, etc. Lo que sucede es que los reyes de León se resisten extraordinariamente a este control, porque la monarquía leonesa es una monarquía que podemos llamar teodosiana. Esto quiere decir que, como hacía el emperador Teodosio, era el monarca el que protegía, pero también el que controlaba la iglesia, el que convocaba los concilios, y la mayor parte de los obispos, por ejemplo, el mismo Pelayo, estaban nombrados por el propio Alfonso VI. Y ahí se crea siempre una controversia con el papado. Pero los reyes de León maniobran de manera bastante inteligente y consiguen ceder en aspectos secundarios, políticamente hablando, por ejemplo, la liturgia, pero seguir conservando ciertos privilegios.
Sí. Oye, esto de delimitar el territorio, ¿no se chocó también directamente con nobles, con otras figuras que dirían, oye, cuidado, que estos territorios son más míos? ¿Cómo, eso hubo algún choque también, que sepamos?
Bueno, hay que tener en cuenta que el principal señorío de Asturias era el señorío de la Mitra Betense.
La propia Mitra.
Claro, funcionan como grandes señores, no son diferentes en ese aspecto de los grandes aristócratas. Los episcopados son grandes señoríos también.
¿Fue muchos años obispo, en realidad, que no te había preguntado?
Pues mira, yo lo encuentro documentado por primera vez como obispo en el año 1089. Todavía era obispo Arias, así que debía de ser este corepíscopo u obispo auxiliar. No sucedió a Arias, yo creo que porque era muy joven probablemente, cuando murió este. Hay un obispo intermedio, el obispo Martín, y también aparece como obispo auxiliar de Martín.
Lo cual es está auxiliar de Martín también.
También. Y luego, a la muerte de Martín en 1101, pues es cuando ya ocupa probablemente como titular la sede. Esta cuestión de los corepíscopos es muy compleja, pero también es general en toda Europa y en la península ibérica. Después, el rey Alfonso VII lo depuso en 1130 en el Concilio de León. De Carrión, perdón, no de León. Y no sabemos exactamente por qué motivo. Y después aparece otra vez muy efímeramente como obispo en 1142, pero no debió de ser
algo
estable.
Como puntual.
Y las últimas apariciones documentales sitúan su muerte hacia 1153. Así que es un hombre muy longevo.
Longevo para la época.
Muy longevo y que gobernó durante muchos años la sede, y por eso le dejó esa impronta tan absolutamente indeleble.
Claro, sin duda, en todos los sentidos, ¿eh? Sí. Y en la propia riqueza artística. Recuerdo, ahora me viene a la cabeza, Raquel, también, que por ejemplo en Santo Adriano de Tuñón hay una inscripción allí que hay como una consagración donde aparece nombrado también el obispo Pelayo. ¿Qué se fueron? ¿Reconsagraciones de las iglesias ya anteriores?
Sí, reconsagraciones probablemente posteriores a reparaciones y obras de mejora o de reconstrucción. Uh-huh. Y fue también muy activo en ese aspecto. Es muy probable que haya sido el promotor de una desaparecida catedral románica de Oviedo, porque sabemos que hizo obras importantes. Y también hay unas cuantas iglesias en territorio asturiano en las que aparecen inscripciones que recuerdan esta intervención de Pelayo. Fue un obispo, el falsario, fue un grandísimo obispo de Oviedo, muy importante y extraordinariamente activo y eficaz como gestor.
Y nos dijiste que la muerte le llegó estando por Santillana del Mar. ¿Por alguna circunstancia especial? ¿Era muy mayor ya? Simplemente...
Sí, no sabemos exactamente. Solo sabemos que como tenía una tumba preparada en la Catedral de Oviedo, que no llegó a ocupar, y al estar enterrado en Santillana, pues tenemos que deducir que se encontraba en esta localidad y que por eso recibió sepultura en esta iglesia, en la colegiata.
Dices que está reconocido bien la tumba donde está y todo, ¿no? Que se sabe la inscripción y todo.
Sí, perfectamente.
O sea, que la podemos ver...
Sí, en el claustro.
Si visitamos el claustro, que ya de por sí es muy...
Fijaos si vais, porque está en el claustro.
Está indicado y todo ahí el cartelito, pone
pues
alguna indicación que tú recuerdes. No lo recuerdo,
pero eso lo puedo mirar cuando llegue a casa.
La próxima vez volveremos a observar esto. Lo que está claro que es una figura impresionante, ¿no? Y que, bueno, a través de las palabras de Raquel nos invita a leer un poco más, ¿no? A esa figura tan importante ahí en el siglo XII en Asturias y, bueno, casi en la España de aquel momento. Que lógicamente Raquel, me imagino, se tuvo que codear con la alta aristocracia, con los reyes, como bien nos decías, que estaba bien situado en ese aspecto también.
Sí, tanto Arias como Pelayo aparecen muy frecuentemente confirmando documentos con el rey, no en Oviedo, lo cual quiere decir
que él también andaba,
que estaban viajando con la corte, es una corte muy itinerante, y cual quiere decir que ellos también se desplazaban con los obispos. Desempeñan un papel muy importante en este momento, tanto desde el punto de vista económico, etcétera, como político también.
Claro. Bueno, lo dicho, que la figura del obispo Pelayo ha sido hoy protagonista aquí en Un Buen Día para Viajar con la profesora Raquel Alonso, que, como acabáis de comprobar, conoce muy bien la vida del personaje, los avatares, la obra en general, y que pronto, como ella nos dice, pues el libro estará ya casi preparado, así que tendremos que volver a traerla otra vez para hacerle aquí un poco de promoción, ¿eh?
Ay, no sabéis cuánto estoy deseando terminar este dichoso libro, que ha sido una especie de pesadilla en estos últimos años. Encantada, cuando queráis.
Antes de que te vaya, Raquel, precisamente en la preparación del libro, me imagino que sí que te has sumergido los archivos constantemente y que has tenido que bucear, nunca mejor dicho, entre documentación, ¿no?
Sí, pero más que documentación novedosa, que alguna cosa hay, claro, siempre, porque he trabajado, por supuesto, en el Archivo Histórico Nacional, etcétera, lo que he intentado es retomar cosas que ya sabíamos y colocarlos en una perspectiva que nos permita conocer mejor a los personajes. Y sobre todo, fue cuando descubrí la maravillosa figura de Arias. Yo empecé el libro pensando que iba a ser nada más que de Pelayo. Y cuando lo estaba haciendo, llegó un día que dije yo, no puede ser, hay que ir para atrás y hay que ver qué es lo que hace Arias. Eso también me complicó mucho la vida, pero a cambio me encontré con una figura de la que podemos conocer menos cosas porque hay muchos menos elementos de juicio y muchos elementos críticos, pero que yo creo que vamos a poder presentar también como uno de estos grandes obispos de los siglos XI y XII hispánicos.
Que estaba a lo mejor ahí más a la sombra, tal vez, de Pelayo propiamente, y bueno, no conocemos tan bien.
Bueno, lo conocemos casi nada más que como el responsable o la persona que regía la diócesis cuando se abre la Arca Santa. Eso sí lo ha hecho famoso. Pero yo creo que es una figura que va mucho más allá de eso.
Más allá que eso. Volveremos a hablar con Raquel Alonso, seguro, de esta figura y de mucho más. Raquel, ha sido un placer que nos hayas acompañado este ratín para traer la historia, ¿no? Protagonista también al programa a través de la figura del obispo Pelayo. Así que hasta muy pronto, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. El placer es mío y hasta cuando queráis. Estoy a vuestra disposición, como sabéis.
Mieres, lugar de peregrinación cultural. Lugar al que ir y volver siempre. Porque la cultura puede dinamizar los territorios, transformar el sentido común y fortalecer lazos sociales. Vive la experiencia de sumergirte en una intervención artística en un pozo minero con artistas internacionales. Recuerda los sabores de nuestra historia compartida en entornos inigualables, como es el caso de Bocamina. Y disfruta de una programación cultural para todos los gustos, conciertos, teatro, danza. Huye de la nostalgia, vive el presente y construye el futuro en Mieres.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Cerramos viaje mañanero en esta matinal del sábado, pero siempre pensando que el equipaje está listo porque mañana regresamos puntuales con mucho más viaje aquí en Un Buen Día para Viajar. En el control técnico, un fin de semana más, Juan Sáez Pendas, y al micrófono siempre el mismo, Pablo Vázquez. Hasta mañana. We'll be right back.
We'll be right back.